Apocalipsis capítulo 3. Hemos visto cómo en esta revelación, Apocalipsis significa revelación, que es la revelación de Jesucristo que le está el Señor entregando a Juan, de las cosas que están sucediendo, que van a suceder y que van a suceder después de estas, dice la Escritura. Y en este momento, el capítulo 2 y 3 se refiere a el mensaje que el Señor está dando a 7 iglesias de Asia Menor. Había muchas más de 7 iglesias en esta región de Asia Menor, que es lo que hoy es Turquía Occidental. Pero el Señor se refiere solamente a estas 7 iglesias porque el número 7 se repite mucho en Apocalipsis y significa plenitud. Estas iglesias tenían relación con Juan porque él las fundó todas excepto la iglesia de Éfeso. Pero él era pastor de la iglesia de Éfeso en el momento que lo tomaron para deportarlo o expatriarlo a la isla de Patmos, que es en donde él está escribiendo el Apocalipsis. Entonces, tiene mucha conexión Juan con estas iglesias, y tal vez por eso el Señor escoge a estas iglesias. Como dije, había más iglesias. Pero el mensaje que el Señor da a las iglesias se ha interpretado, como vamos a estar viendo nosotros en el libro del Apocalipsis, hay 4 tipos de interpretaciones. Está la interpretación preterista, que dice que todas estas cosas fueron escritas para las iglesias actuales de ese momento y todo lo que está profetizado aquí en el libro de Apocalipsis se cumplió ya en el año 70 después de Cristo y se acabó. Eso es lo que dice la posición preterista. La futurista dice que algunas cosas se han cumplido, pero están por cumplirse otras más. Está la posición histórica, que dice que paulatinamente se van cumpliendo, como va pasando el tiempo, las cosas que están en Apocalipsis. Y luego está la posición espiritual, que dice que todo es una simbología espiritual. Nosotros vamos a estudiar las 4 por razón de que yo estoy convencido de que tienen aplicación las 4 cosas en nuestra vida personal. Entonces, cuando estudiemos una iglesia, no solamente vamos a estudiar la iglesia de la época, sino también vamos a estudiar en la posición histórica. Cada una de las iglesias toma un tiempo. Por ejemplo, la primera iglesia, la de Éfeso, es del año 96 al año 99 o 100. La de Esmirna del año 100 al año 313, según la posición histórica. La de Pérgamo del 313 al 606. La de Tiatira del 606 al 1517. La de Sardis de 1517 al 1759. La de Filadelfia de 1739 y todavía como que está funcionando, y la de la Odisea del 1850 hasta nuestros días. Bueno, eso es lo que dicen los de la posición histórica, pero también es aplicable todas estas cosas, fíjense bien, a la iglesia actual, pero sobre todo es aplicable a la forma personal de cada uno de nosotros. Necesitamos examinar nuestro corazón con lo que nos dice la Escritura. Entonces, la iglesia de Sardis, dice así el capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Sardis, vimos que la palabra ángel significa mensajero, es ángelos en griego, pero significa literalmente mensajero. Y sabemos que Dios no le está escribiendo una carta a un ángel, a un ser espiritual. El Señor no necesita que un apóstol le envíe una carta a un ángel. Dios se comunica con los ángeles personalmente. Así que entendemos que se está refiriendo al pastor de esa iglesia. Y el mensaje es al pastor porque es el encargado. Los pastores somos los que tenemos que dar cuenta al Señor de la grey que Él nos ha encomendado. Pero, como dije, el mensaje viene a ser en una forma personal. Un poquito de trasfondo de Sardis. Sardis era una ciudad muy lujosa y había muchísimo dinero porque estaba en un punto clave donde había una intersección de varios caminos importantes de Roma y el tráfico comercial pasaba por ahí. Y al haber tráfico entrando y saliendo de comercio, pues mucho dinero se quedaba ahí en Sardis, era muy lujosa. Militarmente estaba muy segura porque estaba sobre un monte. Y como estaba en un monte, pues era muy difícil que los enemigos llegasen a invadirla, porque inmediatamente veían que venían los enemigos y se protegían muy bien. Y como era militarmente segura y muy protegida, pues no fue invadida. Pero fue invadida en dos ocasiones. Fue conquistada por Ciro en el 549 antes de Cristo y por Antíoco el Grande en el 218 antes de Cristo. Y cuando la conquistó Ciro, ya estaban sitiando la ciudad, pero la ciudad tenía todos los recursos, tenía agua, tenía comestibles, tenía de todo dentro de la ciudad. O sea que, quitados de la pena, la gente seguía en la ciudad ahí, los que la sitiaban se cansaban y se iban. Pero durante el sitio de Ciro, en el 549, de repente vieron que uno de los soldados que estaban en la muralla de la ciudad, se le cayó su casco afuera. Y de repente vieron que salió a recoger el casco, entonces lo siguieron y ya vieron exactamente por dónde se metió y todo el asunto. Y dice, pues si se metió por ahí él, nosotros también nos podemos meter. Entonces se metieron de noche. Obviamente este soldado no se dio cuenta de que lo estaban observando. Se metieron de noche, invadieron la ciudad. Los de las torres que estaban en las torres estaban durmiendo porque estaban totalmente desprevenidos. Estaban confiados de que nada iba a pasarles. Y fueron tomados, de ahí salió la frase, como ladrón. Fueron tomados como ladrón. Por eso también el Señor dice aquí, si no velas, vendré como ladrón en la noche. De ahí salió la frase. Y lo mismo exactamente pasó cuando Antíoco el Grande en el 218 antes de Cristo invadió la ciudad bajo las mismas circunstancias. También estuvieron observando y de repente vieron que un tipo salió, vieron por dónde salió y la volvieron a invadir. Nos dice aquí, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, está hablando el Señor, y las siete estrellas dice esto. Vimos nosotros que en el libro de Isaías nos habla de los siete espíritus de Dios y es tal vez una referencia a eso. Y no quisiera yo meterme mucho en cuál es la función de los siete espíritus de Dios. Siete significa plenitud. No quiere decir que haya siete espíritus santos como algunos interpretan y sacar una teología así tan mal fundamentada de un versículo que en realidad es algo simbólico, hablando de la plenitud del Espíritu Santo, porque Cristo dice que el Señor no da su Espíritu por medida. El Señor da el Espíritu Santo a todos los que le reciben como Salvador, pero acá en cada uno se manifiesta con diferentes dones y con diferentes operaciones, aunque es el mismo Espíritu, dice Pablo. Así que no nos metamos a ver en cuáles son esos siete Espíritus, simplemente dice, el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Y las siete estrellas dice esto. Ahora, esta es una simbología que la tomamos del capítulo 1 cuando está describiendo al Señor, ¿verdad? Que dice que Él tiene las siete estrellas en su mano. Y cuando dice que tiene las siete estrellas en su mano, se refiere a que las tiene tomadas y las tiene tomadas de su mano, pero con fuerza, de manera que no nadie se las puede quitar, como el Señor dice, mis ovejas las tengo en mi mano y nadie me las puede arrebatar. Y esa es una promesa de Dios fantástica para nosotros. ¿Saben por qué, mis amados? Porque nosotros somos débiles. Nosotros no tenemos la fuerza para permanecer, pero Él tiene la fuerza para sostenernos. Ahora, Él no nos va a sostener en contra de nuestra voluntad. Si alguien quiere decir, no, yo me rebelo, el Señor no nos va a decir, ah, no, tú de aquí no te mueves. El Señor, si nosotros nos queremos ir, Él nos suelta. Pero si nosotros queremos permanecer en Él, Él nos hace permanecer. Si nosotros hacemos lo que Él dice, cuando el que escucha mi palabra y pone por obra mi palabra es aquel que funda su casa sobre la roca. De manera que cuando vengan los vientos y los ríos, cuando venga la prueba, la tribulación, cuando vengan los ataques, el Señor nos tiene tomados. La roca firme nos tiene cimentados en sí mismo. Y nadie nos puede quitar ahí. Qué bonito esto, que el Señor le esté dando este mensaje a esta iglesia. A una iglesia que no tiene nada bueno que decir de ella. Ahora, hablamos nosotros la vez pasada, hablando del mensaje de la iglesia de Teatira, la posición histórica, que es del año 606 al año 1517, que en realidad continúa. Algunos dicen que era la representación de la iglesia católica. Y el Señor tiene muy buenas cosas que decir de esta iglesia. Si es que tomamos esa posición histórica, como dije, es solamente una manera de interpretación. Tenemos que ver todas las cosas para nosotros. Pero esta sería la iglesia que estaría en la época de la Reforma, que sería desde Lutero hasta Wesley. Tenemos nosotros en esta época de la iglesia de la Reforma, si es que tomamos esta posición histórica, un sinnúmero de gentes que tuvieron unos testimonios tremendos. Hombres que entregaron su vida literalmente para morir por Cristo, ¿me entienden? Realmente gente que buscó. La Reforma realmente no empezó con Lutero mismo, pero Lutero fue el como el que le dio, el que lo hizo oficial, poniendo esas tesis, clavando sus tesis en la puerta de la iglesia y de esa manera separándose, diciendo que el papado estaba muy corrupto, se estaban vendiendo las indulgencias a la gente, que se estaba predicando una salvación por obras, cuando él, ustedes saben el testimonio, no sé si saben el testimonio de Lutero, pero él estaba enseñando, era maestro de Romanos, y al estar leyendo Romanos dijo, pero si esto no es lo que yo, la Biblia dice cosas diferentes a lo que nosotros enseñamos, y de ahí vino la Reforma. Pero la Reforma no fue completa tampoco a través de Lutero. Lutero no hizo una reforma completa, porque Lutero también hizo una persecución de gente, de cristianos. Persiguió a los anabautistas, que eran aquellos que se querían bautizar nuevamente. Dijo, no, si ya hemos bautizados. O sea, él todavía siguió con muchas cosas de la influencia de la Iglesia Católica y solamente cambió el tema de que ahora somos salvos por fe y no por obras. Y si ustedes leen los comentarios, yo los tengo en mi casa, de Lutero, siempre está atacando al papado. De repente, cada vez que puede, el Papa, porque era lo que él estaba viviendo en el momento. Y Juan Calvino también fue un tremendo hombre de Dios, pero también él hizo persecuciones a los que no estaban de acuerdo con sus creencias. Y el Señor lo que está diciendo aquí, miren, el Señor escudriña nuestros corazones. Y si el Señor ya nos ha dado mucha luz, como era la luz que tenían en esta época de la Iglesia de la Reforma, en donde salieron del oscurantismo que había, en donde no puedes leer las Escrituras. Habíamos dicho que del año 1400 y tantos había empezado la Inquisición en España, hasta el año 1800 y tantos. Y estuvieron... Esa Inquisición pasó a través de esta época también. Y a toda persona que era tomada en los lugares en donde estaba la Inquisición funcionando, que era España, Francia y algunos lugares, acá América, casi toda América. En México hubo una Inquisición terrible. Todavía hay lugares en donde uno va a ver los cuartos de tortura. Nosotros visitamos, bueno, allá en México conocimos una casa que era de un obispo allá, y en el sótano estaban los instrumentos de tortura. Y en Querétaro, de donde yo soy. Y en España, mi esposa y yo pudimos visitar un lugar en donde, porque acá no llegamos a tocar la puerta para que nos dejaran entrar en Querétaro a ver las cosas que había ahí, pero en España lo tenían como especie de museo en un lugar y alcanzamos a ver algunos de los instrumentos y cosas increíbles. Y perseguían a los cristianos, perseguían a los judíos. Y a todas las personas que estaban leyendo la Biblia eran herejes y los quemaban en la hoguera. Y hubo persecuciones por abusos solamente para sacarle dinero a la gente. En el libro de los mártires de Fox vemos ahí que la Inquisición decía que a la persona que tomaban le quitaban todos sus bienes. Y los bienes eran para pagar por la tortura que le iban a dar antes de matarlo. Qué increíble, ¿no? Bueno, aquí el Señor dice... Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! Miren, entendamos una cosa. En esta iglesia el Señor no tiene absolutamente nada que reprender de falsas doctrinas, ¿verdad? De que tienen ahí a una mujer como Jezabel, que vimos en la iglesia de Teatira, o que tienen la doctrina de los Nicolaitas, o que retienen a la doctrina de Balaam. No tiene ninguna cosa que el Señor le reprocha a esta iglesia en cuanto a eso. Lo que le reprocha es que tiene nombre de que vive y está muerta. ¿Y cómo llega una persona o una iglesia a alcanzar esta condición? Cuando se hace tan metódica la adoración a Dios, porque nosotros nos juntamos aquí a estudiar la Biblia y adorar al Señor juntos. A eso nos juntamos los miércoles y los domingos. Cuando la adoración y las obras mismas que hace la iglesia, Todo lo que hace que al principio es por amor a la gente, por amor al pobre, por amor al enfermo, por amor al que no conoce a Cristo. Empezamos a llevar el evangelio y al rato ya se hace una cosa mecánica. Empieza con un hombre, después se hace un movimiento en donde hay varias personas que se unen a ese movimiento, que tienen la misma visión que tiene este hombre, y al rato se convierte en una máquina, ya se hace automático, algo que nada más está funcionando muy bien, pero es automático, ya no hay sentimientos. Y al final se convierte en un monumento, en donde hay una piedra que dice, aquí hubo esto en algún momento y estuvo muy bien, pero ahora ya no hay nada. Y eso es lo que pasa generalmente con todas las denominaciones que se establecen y de al rato se regulan, y es que está así la forma en la que nosotros hacemos, y aquí hacemos esto y aquí le hacemos acá, y cosas que no tienen nada que ver con la Escritura y que sobre todo no tienen nada que ver con lo que hay en el corazón. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tus obras están muy bien. Tienes muy buenas cosas, te felicito porque incluso todo lo que haces, lo haces por amor de mi nombre, pero ya no tienes el amor que tenías al principio. Ya no me amas con la intensidad con la que me amaste. El Señor se fija en los detalles, porque nos ama el Señor, siempre quiere refinar. Si hay algo más que afinar, lo va a afinar. ¿Saben? Yo que veo que el Señor hace con nosotros, nos estira las manos y nos duele. Y nos estira los brazos y nos duele. Y nos estira los dedos y nos duele. ¿Y por qué no los estira? Porque quiere que abarquemos más bendiciones. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros en este ejercicio espiritual. Y a esta iglesia, qué bueno que ya no tiene todas esas falsas doctrinas, pero tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Wow. Como dije, ya sea que se refiera a esa iglesia de la Reforma o también se esté refiriendo a la, obviamente se está refiriendo a la iglesia física de Sardis que había en aquel entonces, pero también se está refiriendo a nosotros. Y veámonos cada uno de nosotros que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque ya te has convertido en un adorador mecánico. Lees la Biblia por compromiso, vas a la iglesia por compromiso. Oras porque tienes que estar allí. Ya se te acabó la fuerza. Se te acabó el fervor. Ya es algo mecánico. Y a veces creemos que lo mecánico, Dios lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta. Lo toma en cuenta para mal. Como dice el Señor, cuando ores no seas como los herejes que hacen repeticiones de sus oraciones y creen que yo los escucho. No los escucho. Dios no nos escucha así. Escucha a un corazón quebrantado, a un corazón abierto. Entonces aquí dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No todo estaba muerto, todavía había algunas cosas ahí, pero están a punto de morir, porque una vez que nosotros permitimos el letargo espiritual, una vez que nos conformamos a vivir una vida mediocre, a vivir una vida contaminada, contaminada con el pecado. Aquí va a hablar de que hay unos, dice de ustedes, que son dignos, que no se han contaminado y van a andar en vestiduras blancas conmigo, dice el Señor. Esto quiere decir que la contaminación entra a nuestra vida, entra a la iglesia y a veces no la sacamos. ¿Y cómo entra esta contaminación? Muchas veces porque, ay, la persona que viene, pero es que es una persona que ofrenda mucho dinero, aunque tiene este pecadito, no hay que decirle nada, no lo queremos perder. ¿Verdad? No lo queremos ofender, Dios nos libre. No, que Dios nos libre de decir esas cosas más bien. Dice, no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues siempre el Señor en su misericordia. Aún a las iglesias que están peor, les va a dar la forma de resolver el problema. Porque Dios es así con nosotros. No le dice, Señor, tienes nombre de que vives, estás muerto, así es que estás muerto. Fuera de aquí, lo que hay que hacer es cavar un hoyo y meter un ataúd y te pones adentro y le ponemos una pieza, una placa arriba que dice, esto ya se acabó. No, el Señor dice que no. Sé vigilante, dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. No dejes que se muera, no te des por vencido. No importa la condición en la que estás. Más bien, acuérdate de lo que has recibido y oído. Tienes la palabra de Dios en la mano. Acuérdate de lo que recibiste y oíste al principio, que el Señor te dio, que despertó en tu corazón ese fuego con el cual te fuiste con todo con el Señor, diciendo, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Acuérdate de ese momento. En cierta manera es el mensaje a Éfeso. Acuérdate de tu primer amor. Acuérdate de dónde has caído. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. La fe viene por el oír. Hemos recibido la palabra de Dios. Y guárdalo y arrepiéntete. Quiere decir, guarda eso que has recibido, da la media vuelta y empieza a hacer lo correcto. Mis amados, hay una escritura que dice el Señor que Él nos va a entregar y a regresar cuando nosotros nos arrepentimos. Lo que se comió la oruga, el tiempo que hemos desperdiciado en la carne haciendo estupideces. Cuando venimos delante de Dios arrepentidos, el Señor restablece ese tiempo. No dice, ok, de aquí en adelante va a estar bien, aunque ya perdiste mucho tiempo. Él hace como si hubiésemos estado sirviendo todo el tiempo. Él lo recompensa de esa manera. ¡Qué cosa tan increíble! Y el Señor le dice así que arrepiéntete, porque si no, dice aquí, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice el apóstol Pablo que la escritura nos dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero dice Pablo, pero ustedes no están en tinieblas para que nos sobrecoja como ladrón. ¿A quién sorprende un ladrón? A la persona que no está prevenida. Pero cuando la persona está ahí en la puerta vigilando a ver si va a venir el ladrón no lo va a sorprender. Si nosotros estamos esperando que Cristo venga y estamos orando como al final del Apocalipsis va a decir Juan mismo, Señor, sí, ven Jesús, ven pronto, no vamos a estar sorprendidos cuando el Señor venga. Pero la persona que no está esperando al Señor y que dice, ay, voy a ver cuando vea las señales del fin y cuando vea esto y cuando vea aquello, le va a venir como ladrón en la noche. No va a saber en qué momento. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre hay un remanente. La palabra Sardis significa remanente. Tienes un remanente allí que van a andar conmigo con vestiduras blancas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Todavía le está hablando a la gente que tiene obras muertas. Al que venciere, si te arrepientes y te acuerdas de lo que has recibido y oído y lo guardas, te voy a vestir con vestiduras blancas, dice el Señor, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay un conflicto, hay gente que dice, uy, no, ¿cómo que borrar el nombre del libro de la vida si el nombre no se puede borrar? Aquí dice que sí se puede borrar. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es para que andemos así con un terror. Ay, si yo fallo, el Señor va a borrar mi nombre y luego cuando ya me arrepiento lo vuelvo a escribir. Ay, y otro lo voy a volver a borrar y al rato se le acabó el papel. ¿Y ahora dónde lo voy a escribir? ¿Qué tanto le dura? ¿Qué tantos borrones? No, el Señor no anda borrando y escribiendo, borrando y escribiendo. Cuando lo borra, lo borra. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Yo soy el que tiene las siete estrellas en la mano. Si te arrepientes y te vuelves a mí, yo te voy a sujetar y no te voy a dejar caer. Si tu conversión es verdadera y es firme y es genuina, yo te voy a tener en la mano sujetado. Pero arrepiéntete. Porque sin arrepentimiento, mis amados, sin santidad, la Escritura dice, nadie verá al Señor. Y esa Escritura no la podemos simplemente borrar de la Biblia. Ahí está. Necesitamos ser lo que somos. Somos cristianos, como dice Pedro, haz firme tu vocación y elección. Empezaste el camino, síguelo caminando. ¿Has recibido a Cristo como tu Señor? Sigue obedeciendo su voz. Deja que siga siendo tu Señor. Sigue adelante. ¿Y qué va a pasar aquí? Dice, no va a borrar el Señor tu nombre del libro de la vida y el Señor te va a confesar delante del Padre y de los ángeles. Este es uno de los míos. Y nosotros queremos escuchar eso cuando llegamos delante de nuestro Dios. En el versículo 7 del capítulo 3, aquí vamos a entrar a un mensaje de parte de Cristo Jesús a la iglesia de Filadelfia. El Señor ha estado dando mensajes a las iglesias de Asia Menor, que es lo que es el Turquía Occidental hoy en día, y ya hemos visto la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, y ahora vamos a ver la de Filadelfia, que, como he dicho, son iglesias locales, pero también son iglesias representativas, tanto en la época de la historia, a través de la historia, como también representativas todas para hoy en día y también son representativas para cada uno de nosotros en particular de manera personal. Y tenemos que escuchar estos mensajes porque se aplican de alguna manera a varias porciones de nuestra vida y el Señor por eso dice al final de cada mensaje algo que siempre repetía cuando enseñaba algo profundo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay gente que dice, no, eso a mí no me... Bueno, entonces no tuviste oídos para oír. Dios no habla en oídos sordos. Dios no muestra a ojos ciegos. Acuérdense ustedes cómo le dijo Moisés al pueblo antes de entregarlos en mano de Josué. Ustedes han visto cómo el Señor los ha sacado de Egipto. Vieron las plagas que el Señor envió y cómo ustedes los mantuvo sin problema. Vieron cómo cruzaron el Mar Rojo y cómo ahogó el Señor al ejército de Faraón que venía detrás. Comieron del maná que el Señor les dio, bebieron del agua de la roca. Vieron los milagros de Dios, estuvieron bajo la nube en el desierto de día y con la columna de fuego de noche. Vieron la mano de Dios por todos lados. Pero hasta ahora, dice el Señor, dice Moisés, el Señor no les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender, porque no quieren ver, ni oír, ni entender. Y el Señor, cuando no queremos ver, nos deja ciegos. Y cuando no queremos oír, nos deja sordos. Así que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, todos tenemos oídos físicos, pero no se refiere a eso. Y no se refiere que los sordos no van a poder leer el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Se está refiriendo a oídos espirituales, de saber escuchar la voz de Dios y aplicarlo a nuestra vida. Ahora vamos a entrar a la iglesia de Filadelfia, que como vamos a leer es la iglesia que todo mundo dice, yo me quiero identificar con esa iglesia. Pero el tema es que, qué bonito que podamos identificarnos con la iglesia de Filadelfia, pero acabamos de estudiar también la iglesia de Sardis, que es una iglesia que el Señor reprendió, que no tuvo nada bueno que decir de ella. Y ahora vamos a entrar a ver la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que el Señor va a felicitar y no tiene nada negativo que decir de esta iglesia. Es bueno, como dije, identificarse con lo bueno, pero también hay que identificarse con lo que, dejar que la espada penetre en nuestro corazón para que corte todo aquello que no está bien. Entonces dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia era una ciudad pequeña que era víctima de numerosos terremotos. Fue construida por Filadelfo, que su nombre era Eumenes II, era rey de Pérgamo. Y él estuvo gobernando del año 197 al 160 antes de Cristo en Pérgamo. Adquirió el nombre de Filadelfo como apodo, que significa amor fraternal o amor de hermano, porque él siendo el hermano mayor, su sucesor fue su hermano menor, que fue Átalo, y él gobernó del año 159 al año 138. En aquel entonces se acostumbraba mucho, sobre todo en posiciones de reyes como este Eumenes, mataban a sus hermanos para que no les hicieran competencia en el reinado. Era una costumbre muy común, pero este amaba a su hermano menor. Lo amaba y sabía que iba a gobernar después de él y no importa, ahora te toca a ti. Entonces con esto él se ganó este nombre de Filadelfo, porque amaba mucho a su hermano, siendo rey él, y él construyó esta iglesia y pues le puso su nombre, adquirió el nombre de Filadelfia, amor fraternal. Fue destruida por varios terremotos y fue reconstruida en el año 17 antes de Cristo. Pero había muchos temblores secundarios, ¿verdad?, que llegaban después. Y a veces lo que estaban en medio de la construcción, de repente venía otro temblorcito y se derrumbaba lo que estaban construyendo y seguían construyendo y al final la construyeron, pero ya la gente temerosa de la ciudad se empezaron a mudar al campo. Entonces vivían alrededor y es muy probable que la iglesia de Filadelfia era la razón por la cual era muy pequeña, porque no, ya no estaba en el centro de la ciudad de, de Filadelfia por el temor a los terremotos que eran muy comunes en la zona. Y por eso dice que es una iglesia pequeña, ¿no? Pero dice aquí, esto dice el santo, el verdadero. Esta es la primera vez que el Señor no toma ninguno de los títulos que Él mismo se da o las imágenes que representa en el primer capítulo de Apocalipsis, que es de donde toma las otras introducciones a las diferentes cartas. El santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta era una imagen parecida a lo que leemos nosotros, por ejemplo, en Isaías 22, si ustedes quieren voltear ahí. Si no tienen Isaías, yo se los voy a leer aquí. A los que tienen el Nuevo Testamento no lo van a tener. Pero yo lo voy a leer aquí. En el 22, a partir del 15, vemos aquí cómo el Señor va a suplantar a Sebna por Eliakim. Sebna era el tesorero de Ezequías y el que tenía las llaves de todo. Era la persona que cuando alguien llegaba y quería ver al rey, era el que le daba permiso a pasar o no le daba permiso a pasar. Era el que tenía llaves de todo, o sea, tenía control de todo el palacio y obviamente era un hombre corrupto que se estaba robando dinero. Entonces el Señor envía aquí una profecía con Isaías y dice en el versículo 15, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a ese tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña? Tener una sepultura en una peña era carísimo, o sea que el tipo ya se había hecho ahí su sepultura en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. El cubrir el rostro, si ustedes se acuerdan en la historia de Esther, Amán, que era de Amalek, que quería destruir al pueblo. No voy a explicar toda la historia, pero cuando al final el Señor hace justicia vengándose de este hombre y el rey cree que él está tratando de seducir a la reina, el rey inmediatamente dice, estás tratando de seducir a mi mujer. Y ya los eunucos, que eran los siervos del rey, le cubrieron el rostro, le pusieron un saco sobre la cabeza que quiere decir, ya estás muerto. Y eso es lo que quiere decir aquí esto, ¿verdad? Y aquí que Jehová dice, te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allí morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén, a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. De ahí viene esto. O sea, la persona que tiene el control. Está diciendo aquí el Señor, yo soy el que cuando abre la puerta, puedes pasar. Una puerta que nadie puede abrir, yo la abro y pasas. Dice, pero cuando cierro, nadie puede pasar. ¡Qué tremendo! El Señor le está diciendo aquí, yo tengo esa llave, la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y luego dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Te he abierto una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y como nosotros vamos a ver aquí, esa puerta abierta, lo interpretan los que hablan de la iglesia histórica como la iglesia misionera, que aquí fue la primera vez que empezaron a salir gente de esta iglesia de la Reforma. Ya durante la época de la iglesia católica habían salido muchos misioneros a muchos lugares, pero aquí dentro de la iglesia de la Reforma, que ya se estaba muriendo, de repente esta ramita de esta iglesia pequeña viene a ser históricamente la iglesia que empezó a quitar los ojos de sí mismo, de hacer grandes monumentos y de hacer grandes edificios para empezar a llevar la palabra a otros lugares. Y vemos una época justamente desde el 1739 hasta nuestra época de muchas iglesias enviando misioneros. En cierta forma, en la forma histórica, la iglesia de Filadelfia se traslapa con la de la Laodicea, que es la iglesia de nuestra época. Es la peor de todas, ¿verdad? Que ya vamos a llegar a ella después. Pero dice aquí, yo he abierto esta puerta. Aunque tienes poca fuerza, te ha abierto la puerta para que salgas a llevar el mensaje. A pesar de los ataques, ¿cuáles ataques? Dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y lo que está diciendo aquí, esta sinagoga de Satanás, es, ya la había mencionado anteriormente con los ataques a la iglesia de Esmirna también, y habíamos mencionado que era el grupo de judíos, que ellos se decían judíos porque son descendientes de Abraham. El mismo Pablo nos dice, no es judío el que es judío en lo exterior, sino el que es judío en lo interior. O sea, somos espiritualmente judíos cuando nosotros somos descendientes del verdadero Abraham, que como dijo el Señor a los judíos, en el capítulo 6 de Juan, ¿verdad? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, me amarían, porque Abraham me amó, Abraham me entendió, Abraham recibió mi mensaje. Ustedes no reciben mi mensaje, me quieren matar, son hijos del diablo. Y nosotros hemos recibido el mensaje de Cristo y hemos amado al Señor y le amamos con todo nuestro corazón. Y entonces dice, aquellos no son sinagoga de judíos, son sinagoga de Satanás. Que se dicen que ser judíos y no lo son, como nos había dicho anteriormente. Aquí lo vuelven a decir. Se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Y por qué eran la sinagoga de Satanás? Porque estos judíos, al querer perseguir a la iglesia cristiana, porque estaban muy en contra del mensaje de Cristo, mentían y levantaron tres blasfemias que se hicieron populares en su época. Una, no son de los nuestros, ellos no son de los nuestros, nosotros adoramos a un solo Dios. Ellos adoran a tres dioses, dicen que adoran a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu. Nosotros adoramos a un solo Dios, esos tipos son herejes que tienen una multitud de dioses, no sabemos a qué Dios adoran. La otra cosa que decían, estos tipos se juntan a tener cenas y beben sangre y comen carne humana. Son caníbales y se beben la sangre humana. De manera que hasta los mismos herejes de otras religiones decían, wow, estos tipos sí que se pasaron. Y cuando se reúnen a tener grandes orgías. Y eso es lo que hacen en sus fiestas. Comen carne, beben sangre, tienen orgías y adoran a todos sus dioses, su multitud de dioses. Esas eran las blasfemias que estos hombres hablaban en contra de la iglesia cristiana. Dice el Señor, yo voy a hacer que estos hombres vengan y se postren delante de ti. No que se postren para adorar a la persona, a la iglesia, al cristiano, porque eso no es así. Lo que el Señor está diciendo es, en cierta forma, es esto. Dice, mi iglesia, como dice en Efesios, nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y el Señor dice, yo les daré a ustedes que se sienten en mi trono y para que gobiernen también conmigo. Dice, y aquellos judíos, porque va a llegar el momento en donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, y es mejor que lo confiese de este lado de la eternidad y no del otro lado, porque ya cuando lo confiesa solamente del otro lado, ya es muy tarde, es solamente para juicio. Dice, pero ellos van a venir y se van a postrar delante de mí, y como ustedes están sentados conmigo, ustedes van a ver los que se están postrando en cierta forma delante de ustedes aquí. ¿Por qué dice el Señor aquí? Y van a reconocer que yo te he amado. Van a saber que yo, Jehová, el creador del universo, al cual ellos rechazaron, ahora se van a dar cuenta que yo soy el verdadero Mesías, el que di mi vida por ellos y por ustedes también. Pero ustedes, que han sido de poca fuerza, que han sido atacados, que han sido blasfemados por esta gente, van a estar sentados conmigo y ellos se van a dar cuenta que yo los he amado. Nos vamos a sorprender, mis amados, cuando lleguemos al reino de los cielos. Aquellas personas que aún, desafortunadamente, dentro de la iglesia se les menosprecia porque a lo mejor no tienen muchos recursos, porque a lo mejor no son muy bonitos físicamente, porque a lo mejor, qué sé yo, tienen algunos defectos y a veces como, ay, ahí viene fulanita, vamos para acá, ¿verdad? No quiero hablar. Van a estar sentaditos al lado del Señor. El Señor va a decir, este es de los que se sientan junto a mi mesa cuando yo como. Porque el Señor nos aprecia. Aquellos que son humillados, aquellos que son bajados por la gente, el Señor los recibe. Acuérdense de Lázaro. Lázaro, que era un mendigo que estaba fuera en la calle, que la gente ni siquiera tenía cuidado de él, de manera que hasta los perros venían y le lamían. Y él quería llenarse de las migajas de pan que caían de la mesa del rico aquel. ¿Y saben qué significa eso? A veces utilizaban el pan, porque como comían con los dedos, no usaban cubiertos, sacaban un poco de las migajas del pan y se limpiaban los dedos y los tiraban en el piso. Y a veces había perritos que ahí que se los comían, cachorritos que se los comían. Y este mendigo estaba mirando adentro y quería comerse esos pedazos de migajón de pan llenos de la grasa que se había limpiado el tipo. Y nadie le daba, dice ahí. Pero en el reino de los cielos estaba allí, en el seno de Abraham, cerquita. Entonces dice el Señor, así los voy a tener y van a reconocer que yo los he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hermanos, esto significa la palabra de mi perseverancia, de mi constancia. Estar constantes, pacientes, perseverando, sin darnos por vencido, en las buenas y en las malas. Porque el Señor quiere, nos pasa por las buenas y nos pasa por las malas para probar nuestro corazón, para saber si vamos a ser mercenarios. Solamente vamos a estar bien con Dios cuando todo va bien. Y cuando todo va mal, ¿le vamos a levantar el puño? No. Tenemos que ser como Job, que dijo, hemos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal. ¿Cómo de Dios viene también el mal? Bueno, no es que Él lo esté enviando directamente. Él usa al mismo diablo para probarnos. Pero, ¿cómo reaccionamos nosotros? Dice, pues ustedes les dice a su iglesia, tú has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi paciencia. Por lo mismo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, esto tiene varias interpretaciones. Los futuristas dicen que se refiere a la gran tribulación que va a venir al final, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, y esa es una posición que la vamos a ver cuando lleguemos allí. Porque hay unos que piensan que va a ser arrebatada antes de la tribulación, otros a la mitad de la tribulación, otros que ya es muy cerquita al final, y otros después de la tribulación. Y hay otros que ni siquiera creen que van a haber arrebatamiento, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a ver tantas locuras, solamente unas cuantas nada más. Pero el tema aquí, los futuristas que dicen que ese rapto va a ser ahí, ahí se está refiriendo, dice, no dice que los va a proteger durante la tribulación, sino que los va a librar completamente, los va a sacar. La misma palabra se utiliza cuando el Señor le dice al Padre orando en Juan, en el capítulo 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Se refiere, es la misma palabra que se utiliza aquí. Que los guardes del mal significa, no, entonces, si es sacarlos del mundo, entonces la oración sería contradictoria. ¿Sí me explico? Lo que sí promete el Señor es esto, y eso sí se lo aseguro. Si estamos aquí cuando empiecen las plagas de Apocalipsis, a nosotros no nos van a tocar. Como el pueblo de Israel estaba en Egipto, que llegaron las plagas, y el Señor dice, para que sepan que yo hago diferencia entre mi pueblo y Egipto, ustedes van a mantenerse en la mano del juicio de Dios. Nunca, nunca, pero nunca viene para castigar al justo juntamente con el impío. El mismo Abraham le dijo, el juez de toda la tierra no va a perdonar al justo, va a castigar al justo junto con el impío. ¿Qué tal si hubiera ahí 40 justos? Bueno, no lo libraré. ¿Qué tal si a 35? Bueno, libraré a Sodoma y a Gomorra, no lo castigaré. ¿Qué tal? Y ahí le empieza a regatear hasta que llega a 10. Y al final ya le da vergüenza a Abraham, dice, bueno, ya. ¿Y saben qué? No castigó al justo con el impío. Sacó a Lot de allí. Al justo Lot lo sacó. Y no castigó a ningún justo con el impío. Vino la destrucción solamente al impío. Entonces dice, por cuanto has guardado esta palabra, yo te voy a librar también de la hora que viene. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todavía le da una advertencia, aunque no le da, no hace ninguna reprensión, le hace una advertencia. Retén lo que tienes. Si nosotros hemos encontrado últimamente algo que el Señor ha despertado en nuestra vida para acercarnos con fervor, retengamos eso y vayamos por algo más. Y vayamos cada vez más cerca del Señor, reteniendo para que ninguno tome tu corona. Qué triste es ver cuando yo veo personas que no he visto por mucho tiempo, cristianos, que ya no andan caminando como andaban, que andan mal, que andan enfriados. Familias destruidas, que uno escucha, tal vez no los conoce uno, pero que uno escucha toda la tragedia que ha venido a la vida simplemente porque empezaron a dejar de caminar y se empezaron a leudar un poquito aquí, un poquito allá, y al final sus vidas son una verdadera tragedia. Retén lo que tienes, dice el Señor, para que ninguno tome tu corona. Y dice, aquí yo vengo pronto. Bueno, hay que estar preparados. Y es la actitud que tenemos que tener como cristianos. No decir, a ver, yo voy a empezar a ver que haya ciertas señales y ahí me arrepiento. Al final el libro de Apocalipsis dice, el que es fiel, siga siendo fiel. El que es puro, purifíquese todavía. El que es infiel, permanezca infiel. El que es impuro, siga ensuciándose todavía. Eso quiere decir ninguna cosa te va a asustar lo suficiente para arrepentirte si la pura palabra de Dios no te hace arrepentir. Si la pura palabra de Dios no es capaz de cortar la dureza de nuestro corazón, ningún evento que venga va a funcionar. Como le dijo Abraham al rico que le hablamos de Lázaro hace rato, al rico que estaba en las llamas y dice, padre, manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos y les prevenga de este lugar. Dice, no, ahí tienen a Moisés, la ley de Moisés, y la lean. No, pero es que si alguien resucita de los muertos, van a creer. No, si no escuchan a Moisés, aunque alguien resucite de los muertos, no van a creer. Y esa era en cierta forma una profecía que el Señor estaba diciendo, yo voy a resucitar de los muertos, y aún así el corazón de esa gente va a permanecer endurecido. Y permaneció así. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea, esto de nunca más saldrá de ahí, es en la ciudad de Filadelfia la gente salía corriendo, apenas empezaban un temblorcito, los pocos que vivían ahí salían. Y entonces dice, aquí nunca más saldrá de allí. Y escribiré, aquí habla de tres tatuajes que el Señor nos va a dar, fíjense. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es una marca de propiedad. Qué bonito, ¿no? El Señor nos pone su marca de propiedad. Este le pertenece. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Esto es el pasaporte tatuado, ¿verdad? Para entrar y salir. Y en la Nueva Jerusalén de parte de Dios dice, y mi nombre nuevo. Ya no va a ser Jehová nuestra salvación, sino ahora va a ser, ¿qué es lo que significa Jesús? Va a tener un nombre nuevo, no sabemos cuál va a ser, pero lo vamos a tener allí como título de propiedad de parte de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué promesas tiene el Señor para nosotros! El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Gracias, Padre, por tu infinito amor, Señor. Nosotros no merecemos absolutamente nada de las promesas que hemos leído aquí, pero por amor, tú quisiste dárnoslas, Señor, y queremos entregarnos con todo nuestro corazón sin reserva a ti, Señor. Queremos, Señor, serte fiel como esta iglesia de Filadelfia, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a las obras que están por morir en nuestra vida, a vivificarlas, Señor, y lo que hemos dejado atrás, esas obras muertas, arrepentirnos, Señor, y volvernos atrás. Ser como la iglesia de Filadelfia, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.